El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha. Acá estoy en compañía de Eduardo.
¿Qué tal a todos? ¿Cómo andan?
Y una visita, María Rocío también, con nosotros.
Muy bien.
Dice sí. Aire, estoy asombrado. Algunos progresos tenemos en la emisora.
Viste, tenemos una suerte un para cartel, los oyentes, claro, es un cartel luminoso.
Rojo que dice aire, felicitamos sí, a la está muy bien. De la radio. Tenemos la hora 17:11 en este momento,
sí, sí.
O sea que llegamos tarde para empezar el programa, sí. Lo reconocemos.
Se ve que antes decía Moulin Rouge, pero ahora lo pusieron otras letras.
Es impresionante, muy bueno.
Muy lindo el cartel. Sí, Andrea no pudo venir.
No pudo venir, Andrea tiene un problemita de salud, en este momento está en cama, seguramente nos estará escuchando.
Ajá.
Le mandamos un gran saludo a Andrea,
bueno,
esperemos encontrarnos sábado que viene.
Sí, que se esperemos. Reponga, que se recupere.
También le mandamos saludo a Paloma, y a Cristian, que seguro están escuchando. No sé si funciona internet. Ahora dentro de un rato vamos a averiguar si se está transmitiendo por internet para saludar a los oyentes del exterior. Tenemos oyentes en el exterior, aunque te parezca mentira, María Rocío. Tenemos oyentes en Moscú, nos escucha siempre Tatiana Vladimirskaya, la directora del conjunto Grenada, que hace un sacrificio en realidad para escucharnos, porque ahora, en estos momentos, son 7 horas de diferencia, o sea, 5 más 7, 12. La medianoche, 12 minutos de la medianoche pasada en Moscú, y ella suele escuchar hasta las 2 de la mañana. La verdad que es un sacrificio increíble. Y también otras amigas en Holanda, en la ciudad de Delft, Vilma Graciela siempre nos escucha con su mamá y su hija. Digo siempre porque nos manda correos, ahora no nos mandó un correo dándonos la información de las elecciones que hubo en Holanda, que hubieron elecciones este miércoles, el miércoles pasado, así sí. Que vamos a referirnos al tema ese.
Vamos a hablar un poquito de qué pasó en Holanda.
Elecciones parlamentarias, nunca se sabe nada de Holanda, entonces decidí algo tenemos que decir.
¿Será que anda todo bien porque no se sabe nada?
No existe, exacto. Claro. Cuando un país no existe,
está bueno.
Aunque el Paraguay no existe y no sé si anda tan bien, pero bueno. Siempre, no te asustes, pero siempre suelo decir que yo busco las noticias de Paraguay porque casi nunca se publica nada.
Claro.
Es muy poco lo que se dice acá de los países, incluso limítrofes, incluso de Brasil, no sí. Se sabe nada, ni de Brasil, sí, ni de sí. Chile, ni de Uruguay.
Sí.
Y de Paraguay es menos. El que menos
que
sabe es Paraguay.
Eso es una cosa que siempre me impactó. Por ejemplo, cuando fui a Bolivia, vos ponés la televisión de Bolivia, tenés canal de Paraguay, de Ecuador, de China, qué de bueno, Japón, de un montón de países, ¿no? Y yo pensaba, bueno, en nuestro cable en realidad no tenés ningún canal de Paraguay.
No, acá nada.
Tampoco
nada.
De Chile, ni de Uruguay, digamos.
En Paraguay hay canales de Argentina, claro. Hay 2 o 3 incluso.
Nosotros tenemos todos canales, casi todos norteamericanos, digamos, ¿no? Y algunos, por ahí la televisión española que está ya al final devaluada. Pero muy poco.
Española,
sí, muy sí. Poca interacción entre los países de Latinoamérica.
Yo busco cuando hay noticias, pero ahora no dicen nada, ahí va. Hoy y ayer 1,5 millón de personas en Madrid y en Cataluña están también. El pueblo completo salió a discutirle a Rajoy su plan de ajuste y en la televisión española no dice absolutamente nada. Es casi como la nuestra en ese sentido.
Y sí.
Así que acá también, o antes ayer, ¿cuándo fue el jueves? Hubieron cacerolazos y manifestaciones.
Sí.
Y una de las críticas de la oposición fue que el Canal 7, el canal oficial, estaba transmitiendo un documental sobre tortugas o sobre
sin ninguna alusión
murciélagos, exactamente. Murciélago, no sé,
murciélago.
Digamos,
sin ningún tipo de alusión.
Vamos a hablar del tema este seguramente de los cacerolazos también.
Porque
este programa siempre comienza con un tema o dos temas importantes de la semana. Hacemos una especie de análisis de la coyuntura, qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar, y en especial hablamos de temas que no se terminan en el día, sino que suponemos que va a continuar, digamos, su desarrollo en las próximas semanas. Entonces, para esta semana teníamos un tema que a mí me pareció el más importante de todos, que es que la presidenta el día miércoles hizo un anuncio sobre el aumento de la asignaciones familiares para los chicos, uh-huh, de 270 pesos a 330,
sí,
pesos por mes para una gran, para millones de chicos que lo van a recibir. Me pareció que era la noticia de la semana, importante, porque esta medida del Estado es una que llega enseguida a millones de personas, no como otras, cuando dicen, cuando hacen un plan de desarrollo, un plan de vivienda o lo que fuere, uno tiene que esperar años que se concrete.
Claro, las cosas se ven en 3, 4 años.
Exactamente.
Recién,
en cambio, esto, hacen un aumento de las jubilaciones o hacen un aumento de las pensiones infantiles y a los 15 días está en los bolsillos de toda la gente.
Claro.
Y de los bolsillos de toda la gente va al mercado, porque los pobres, los que tienen pocos ingresos, no pueden ahorrar. No es gente que ahorre.
No,
entonces,
claro,
¿qué es lo que hace? Compra más. Lo que hace es comprar más. Con lo cual, el modelo que están utilizando ahora, que es el de que haya más dinero en poder de la gente para que se compre más, indirectamente favorece al desarrollo industrial, digamos. Las grandes empresas fabricantes de productos alimenticios venden más porque la gente tiene más dinero en su bolsillo. Bueno, esta medida se tomó el día miércoles y me pareció que fue lo más importante de todo. Al final, esta medida y otras más que también ocurrieron en esta semana quedaron totalmente relegadas, olvidadas, por las manifestaciones de la oposición clasista que se ha hecho en Buenos Aires el día jueves. Una marcha, primero que comenzó en la zona norte, en la zona más rica de la ciudad de Buenos Aires, y se reiteró también en otras ciudades como Rosario, Córdoba, Santa Fe, y no me acuerdo en qué otra ciudad importante también se realizó. Acá se realizó, el centro fue Santa Fe y Callao, ya por la ninguna marcha obrera comienza en Santa Fe y Callao, obviamente, ¿sí?
Claro, no.
Podría empezar en Callao y Corrientes, algo así, o sí, Callao no, y Rivadavia, pero en Callao y Santa Fe no.
No, seguro que no.
En Santa Fe y Callao están los travestis, o están los otros también.
No, ahora está. Hay una buena librería, está el Ateneo Jenny también, hay de todo, digamos. Pero bueno, resulta que la gente de Barrio Norte, entonces,
Salió a la calle para expresar un odio feroz que le tiene a Cristina. Es terrible, es impresionante. El que nos salta es negro y decía en un titular de Partido, sí, 12 de ayer. O sea que es parte de racismo.
Sí.
Bueno, y K, la palabra K es un insulto para,
claro,
esta gente. O sea que, ¿qué opinar de eso? No sé, es un, para mí es una expresión clasista directamente, porque las consignas por las que se lucha son, primero, la libertad para la compra de dólares, una de las primeras de todas, de comprar,
claro,
dólares para poder viajar al exterior.
Sí.
Después, bueno, obviamente la seguridad.
Sí. Eso.
La libertad, no a la dictadura, haciéndolo, o sea, se hizo la marcha,
sí,
todos marcharon hacia Plaza de Mayo, no hubo represión, no hubo nada, pero según ellos no hay libertad, digamos.
Claro.
Ni de prensa, ni de manifestaciones.
Claro.
Bueno, absurdo total.
Siendo que tienen todos los medios, digamos.
Claro, sí, todos los medios. Supongo.
Es como la dictadura de la mayoría para ellos.
Entre paréntesis, otra consigna en la que se equivocaron, porque me da risa el hecho de que una consigna que fue muy repetida fue somos el 46%. Utilizaban ese razonamiento de somos el 46% porque se supone que la presidenta sacó el 54%,
sí,
cuando ganó la presidencia.
Exacto.
Entonces,
sí,
el 46 estarían todos en contra y ellos representan ese 46.
Sí.
Sin embargo, se quedaron cortos, o los publicistas que le inventaron el 46% en realidad se equivocaron, porque acá en Buenos Aires son el 60%.
Claro.
En Buenos Aires tienen mayoría absoluta, que le votaron a Macri, un representante de ellos, de la derecha más conservadora que hay en la Argentina, es el lo votaron con el 60%. Y esa gente tiene entonces, acá tenemos que reconocerlo, el 60%.
Claro, ¿no? Sí. Sí.
Se les pasó eso.
Sí.
Se habían puesto contentos. Somos mayoría. En realidad son mayoría en Buenos Aires.
En Buenos Aires son mayoría, sí. En la ciudad de Buenos Aires.
Exactamente. En la ciudad de Buenos Aires.
Sí, sí.
Felizmente no se dieron cuenta.
Claro. No, por ahí lo que están... también, digamos, tuvo repercusión en, qué sé yo, en CNN, ¿no? Que está... transformado en un órgano anti-kirchnerista, digamos,
exactamente,
un poco haciendo este trabajo de parte de la Comunicación General de Estados Unidos como para ir mellando, limando a los diferentes gobiernos populares de Latinoamérica. Así que el tema del 46% tiene que ver con darle alguna importancia nacional, ¿no? De ver cómo se puede ir desestabilizando a cada uno de los gobiernos que no hace lo que quieren ellos.
Lo de la CNN se nota porque últimamente están haciendo reportajes a personajes ya directamente conservadores y economistas de la derecha en Buenos Aires, en la Argentina.
Claro, sí.
Cuando antes lo hacían con alguien un poco más potable. Han llegado a hacerle reportajes incluso a personas de centro izquierda,
claro.
La misma CNN,
Atilio Borón, alguna
exactamente,
vez
exactamente, Atilio Borón, que lo vi, claro. Me extrañó, ahora jamás lo llamarían Atilio Borón,
claro.
Ahora son todos ya personajes que hablan contra el problema económico de Cristina, con lo cual el Pentágono ya está definidamente en contra de lo que está ocurriendo acá en la Argentina, así como están en contra de lo que pasa en Venezuela, en Bolivia, en Uruguay,
sí, en Ecuador,
y si gana la Bachelet en Chile, también va a ser en Chile el año que viene, digamos. Bueno, acá en yo me traje un titular para simplemente, y me marqué las frases que me llamaron la atención. El que nos salta es negro y K, gritaban. Después, otra frase, puta, chorra y montonera. Gritaba hasta desgañitarse un grupo más exaltado que la mayoría de los participantes mientras golpeaban los objetos que tuvieran a mano. Morite, yegua, morite, acotó al borde de las lágrimas Raquel, una señora adorada, claro. Adornada por muchas joyas y un regio bronceado preocupada porque te prohíben viajar, te prohíben ahorrar, te prohíben gastar, te prohíben comprar dólares. No se entiende qué quieren que haga la gente.
Vení, Raquel, con los muchachos, vení.
Mientras tanto, los cantitos continuaban. Andate a Cuba, la puta que te parió, coreaban algunos. Pero dejanos los dólares, agregó un cuarentón con pinta de oficinista despertando algunos aplausos.
Claro.
Me cago en la protesta por los dólares. Yo no vine por los dólares. Claro. Yo quiero poder salir tranquila a la calle, sostenía en cambio Mariana, empleada de una agencia de publicidad de 32 años, que sostenía un cartel con la leyenda desacreditame esta. Vos sabés que no entendí esto. Desacreditame esta, el negro sobre fondo rojo.
Sí, no sé.
¿Por qué dice desacreditame?
No sé, esta es tipo de acá, pero en términos de por qué se siente desacreditada la chica, no tengo idea.
Ojalá den crédito a esta minoría que se manifiesta y cambien algo, se esperanzó. Muchos entre los más jóvenes apelaron a la creatividad a la hora de expresarse. Uno llevaba
minoría, ¿no?
Una pancarta que decía, tengo 16, no quiero votar, quiero chupar.
Y está bueno, si no es obligatorio.
Está genial. Agustín, estudiante de diseño gráfico de 24 claro. años, llevaba otro dibujado a mano donde pedía ser libre como Willy, junto a un dibujo de la orca que
buenísimo.
Se hizo famosa en las películas.
Salta, Willy, salta con todas tus fuerzas. Está buenísimo.
Quise traer un mensaje positivo y no negativo, le contó a Página 12. Vine porque venían amigos y eso me motivó, explicó claro. ante la consulta de sí. este diario.
Sí.
Bueno,
sí. Bueno, habría que juntar al que pedía quiero votar, quiero chupar, con la que decía desacreditame esta, y bueno, por ahí se puede hacer algún tipo de, no, aunque sea por ahí, alguna pareja temporaria. Igual está bien que la gente se exprese, digo, ¿no?
Sí, por supuesto,
y que bueno, que salgan a decir todo. Yo me gusta más eso a que estén tratando de armar algo
hacer un golpe,
oscura, ¿sí? No, tal cual.
Como hicieron antes, como hicieron en el 55 y en el 76.
Tal cual.
Exactamente. Y bueno, Lo cierto es que tampoco tienen políticas, partidos políticos que los reflejen, que se expresen.
Claro.
Ningún partido político estuvo, salvo a la Patricia Bullrich, que sí estuvo.
Sí, que es como que es de muchos partidos políticos. Sí, es un arco iris a esta altura, ¿no? Tiene pasaje por todos lados.
Así que lo cierto es que anuncian, dicen que fue espontáneo. No fue nada espontáneo porque todas las cámaras de las televisiones están ubicadas en los lugares específicos,
claro,
mucho antes de que ocurrieran. O sea que alguien organizó previamente antes todo eso.
Sí.
Y está anunciado para el 1 de octubre una mucho más grande, según ellos. Uh-huh. Y lo está organizando esta mujer que es la defensora de los represores, que tiene una organización militar.
Ah, Cecilia Pando.
Cecilia Pando.
Qué bajón. Cecilia
Pando, exactamente.
Porque una cosa es querer comprar dólares y estar a favor de los militares es otra cosa, ¿no?
Exactamente.
Es un tema.
Sí. Se juntan.
Sí. Sí, se juntan. Pero ojo que...
Incluso habían pancartas nazis. Sí. Se asombraron que haya estado el rabino junto con las pancartas nazis en Plaza de Mayo.
Sí, sí. Igual el gobierno tiene que tener una mirada inteligente sobre eso y bueno, hacer una buena segmentación. Porque no es lo mismo Berman que los nazis. O sea, Berman por ahí te cae gracioso con los nazis, no te puede estar riendo.
El gobierno no hizo nada.
No, tranquilo, ¿no? Sí.
Veremos qué pasa. Entonces, el 1 de octubre, otra marcha. Y vamos a un...
Sí, justamente decíamos, hay que está bueno que se manifiesten, ¿no? Ya nos dice Silvio Rodríguez con la canción de Libre Albedrío, que en realidad van a ver que en la canción de Libre Albedrío, escúchenla, nos habla de un personaje que es argentino también, ¿no? Y nos tira tres enseñanzas sobre lo que es la libertad. Adelante, Silvio Rodríguez.
Thank you. debe ser asalariado del pensamiento oficial, del pensamiento oficial. Debe dar tristeza y frío ser un hombre artificial. Cabeza sin albedrío, corazón condicional. Mínimamente soy mío, ay, pedacito mortal. Ay, pedacito mortal.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho
Aguas Fuertes,
en una época que se había enojado con la banda y se había ido, viste, teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo: el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
¡Vieja! ¡Este mate está frío!
¡Es un tereré, pelotudo!
La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
¡A comer!
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Dijo Marshall McLuhan: el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades.
En la semana anterior también ocurrió un hecho que queremos recordar para que los oyentes se acuerden y puedan tener en la cabeza, no olviden fácilmente un hecho para mí importante que ocurrió en la capital federal con entre el gobierno de Macri y los docentes y los sindicatos docentes y una escuela pública de la ciudad, en donde un grupo de docentes, la directora y los docentes fueron sancionados por el ministro de Educación de Macri fueron echados de esa escuela y fueron enviados a distintas zonas de Capital, separados de sus trabajos,
sí,
porque habían hecho una habían representado junto con alumnos hicieron una representación teatral en donde se burlaban de algunas de las consignas del Ministerio de Educación, o sea, del propio Bullrich, Ministro de Educación.
Mirá.
Les dio tanta bronca al gobierno, a De Macri y al ministro Bullrich, que directamente los echaron. Fue muy, fue asombroso para el sindicato, hicieron un paro, actuaron en forma unificada el sindicato y también el ministerio de Macri, el Ministerio de Educación del gobierno de la ciudad, también por su parte continuó actuando y abrió las ternas o la abrió
los cargos,
la posibilidad de que fueran ocupados esos cargos por otros docentes. Los docentes tienen un sistema de elecciones donde se tienen que presentar y de acuerdo a un sistema que tienen, digamos, de currículum, un sistema curricular, son elegidos y ellos tienen que optar. Se tienen que presentar y decir, yo quiero ese puesto. Uh-huh. Entonces presenta su currículum.
Por la disponibilidad de las horas. Vos podés ir y decir, esas horas disponibles, yo quiero ser profesor.
Entonces ocurrió algo que, ¿por qué quiero hablar de esto acá? Porque ocurrió algo que me llamó la atención poderosamente en esta época donde uno puede decir que hay falta de solidaridad en general, que todos los docentes, el gremio docente dictaminó que nadie se presente a pedir el cargo. Entonces cuando se abrieron la posibilidad de las ternas de nombrar reemplazantes a esos docentes, tuvieron que declararlo desierto porque nadie se presentó. O sea,
mira,
a mí me emocionó eso, me emocionó porque es una especie de solidaridad concreta que hacen otros con compañeros de trabajo que fueron expulsados y es muy valorable, tiene mucho valor en estos momentos donde hace falta trabajo y por ahí hay muchos docentes que necesitan esas horas en esa escuela, claro, céntrica,
sí, sí,
etcétera, etcétera. O sea que hay que darle la importancia que tiene a ese hecho. Significa también que el gremio docente está organizado y pueden hacer una cosa como esa. Y para sorpresa mía, en el día de ayer, los tribunales dictaminaron que no tenía razón el gobierno de Macri y dictaminaron que los docentes tenían que presentarse y retomar sus cargos en esa propia escuela. Y comenzaron en el día de hoy, la directora, los docentes, las maestras, a trabajar en esa escuela por disposición de la justicia.
Mirá.
El gobierno de Macri, asombrado ante eso, no podían creer, entonces ahora van a ¿cómo se llama cuando jurídicamente?
Marcha atrás, digamos.
Claro, van a pedir eso, sí, sí, digamos, desconocer la resolución, uh-huh, y iniciar nuevamente el juicio contra esos docentes. Pero hasta ahora se mantiene firme la primera decisión de la justicia de reponer en sus trabajos a estos docentes. Me pareció una noticia digna de ser nombrada, digamos, por lo menos que sepamos que eso ocurrió.
Mira qué bueno. Sí, la verdad que la solidaridad siempre abre un poco de esperanza, ¿no? Me hace acordar, hay un tema de Peter Gabriel, que no lo tenemos acá ni forma parte de la programación hoy, pero que está en su disco Soul, que se llama 33 Pilgrim, y que justamente habla de un experimento que se hacía, que se hizo por allá por la década del 80, que consistía en lo siguiente: se tomaba un grupo de personas y se le decía que ellos tenían que ser jueces de otras personas que tenían que contestar preguntas, y que cuando las personas se equivocaban, ellos tenían que apretar un botón en donde se le daban pequeños shock eléctricos, ¿no? Y que a medida que se equivocaban más veces, los shocks eléctricos iban aumentando, ¿no? Entonces, en realidad, lo que ocurría era que cuando la gente contestaba y se equivocaba, el tipo apretaba el botón y la otra persona se movía así como que había recibido el shock eléctrico. Pero en realidad el experimento no era ese como le habían contado a las personas, sino que esos que contestaban mal o bien, recibían los shocks, eran actores. Se hacía con una cámara Hessel, y en realidad lo que se estaba estudiando era cuánto era capaz una persona de obedecer una orden hasta que dude de la jerarquía de quien se la está diciendo. El tema era que entonces las equivocaciones eran mayores, los tipos tenían que seguir apretando el botón, y solamente el 33% de los respondentes llegaron a un momento en que se negaron a seguir ejecutando la orden. Entonces, el otro 77%, digamos, el otro 67% no. Y entonces Peter Gabriel tiene un tema que se llama, para la próxima lo vamos a poner, que se llama 33 Pilgrim. Entonces, muchas veces, que es el nombre del experimento, le preguntaron a Peter Gabriel eso, ¿no? Que si eso no era en realidad un mal mensaje sobre el estado de la humanidad, de que solamente un 33% se niega a obedecer una orden cuando cree que eso no es humano. Y él dijo que no, que él pensaba que era mucho menos el porcentaje, claro. Y que un 33% era suficiente como para poder tener esperanza en la sobrevida de la humanidad.
Ese es el argumento de la obediencia de vida, en realidad.
Exacto.
Utilizaron los nazis en Nuremberg, y después utilizaron acá los argentinos, los militares argentinos juzgados, los represores juzgados, como argumento de que me dieron la orden y la cumplí.
Sí.
Matar a un bebé, torturar a una embarazada, etcétera, exacto, etcétera, obediencia de vida.
Sí,
no soy culpable, sino que cumplí órdenes. Uh-huh. Es impresionante.
Sí, eso está a muchos niveles. Yo recuerdo una vez en mi época de trabajo corporativo, en una discusión con un director general, que me ha dicho, y está buenísimo como lo decían, porque usaban el subterfugio en inglés. Me decía, el problema es que vos sos undependable, que en español quiere decir undependable, es que uno no puede depender de esa persona. Entonces me decía, ¿por qué? Porque yo puedo darte, a diferencia del resto, yo puedo darte una orden a vos, y vos, si es que juzgás que es incorrecta, podés no hacerla. Y yo no tengo forma de obligarte. Y eso era visto en realidad como un problema.
Claro, sí, yo también. Yo lo vi eso en todos los trabajos. En los
trabajos
estuve,
también, ¿no? Por supuesto. Entonces, el tema de tener un criterio propio y defender los principios, ¿no? A diferencia, como decía el chiste de Groucho Márquez, estos son mis principios, pero si no le gusta tengo acá estos
tengo
otros.
Otro.
Así que bueno, vamos a poner un temita entonces. ¿Sabes qué? Tengo ganas, cambiar un poco la lista, vamos a escuchar un poco al Flaco Spinetta con Post Crucifixión, de su época de Pescado Rabioso, del recital, el gran recital de las Bandas Eternas, para dar un poco de ritmo esta tarde de sábado en el Observatorio con ustedes, FM Moreno 90.1.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Hay un periodista argentino que se llama Schiller, que se hizo famoso en una radio, tuvo un programa de radio durante mucho tiempo, durante muchos años, hasta que le coartaron su programa, su libertad, digamos, y el gobierno de Macri lo echó de la radio municipal. Es un periodista de izquierda, siempre estuvo con las Madres de Plaza de Mayo, estuvo en la radio de las Madres y en otros programas, y tiene cierta fama, cierta coherencia por ser independiente, por ser un periodista independiente. Bueno, la noticia de esta semana, que se publicó creo que ayer, es que rechazó un premio.
El rechazo de Schiller, el periodista Hernán Schiller, rechazó públicamente un premio a la libertad de expresión que pretendía otorgarle la editorial Perfil. En una carta a su director Jorge Fontevecchia, el fundador de Nueva Presencia explicó que como hombre de la izquierda revolucionaria no puede compartir un galardón con el periodista ecuatoriano César Ricaurte, el otro potencial beneficiario, según informó una vocera de la empresa. Ricaurte es un conocido provocador golpista que viene hackeando al gobierno constitucional del presidente Rafael Correa, no por lo que el gobierno pudiera estar haciendo mal, sino precisamente por sus medidas correctas a favor de las masas del Ecuador y en contra de los intereses que venían saqueando a ese país, explicó. Schiller afirmó que no puede compartir la ceremonia con alguien que se encuentra en las antípodas de mi filosofía existencial y de mi accionar político, y con el agravante de haberse enterado de que ya recibió el premio la contrarrevolucionaria cubana Joanny Sánchez. Bueno, justo lo que le dieron el premio al pobre Schiller.
La bloguera, sí, claro. Es una provocación, se le dice.
Claro, sí. Claro. Lamento el equívoco.
Pensando que iba a aceptar el premio. Por el valor que tiene.
Claro, digamos, para dejarlo pegado. Está exacto, bueno, ¿eh?
Sí, claro,
es una buena
sí,
es como sí. Que te prueban así.
Cuando alguien te da un premio, te tenés que pensarlo
quién
dos
es,
veces.
Claro,
sí.
Es como que te prueban. No puedo compartir estos galardones con
Sartre,
figuras...
Sartre rechazó el Nobel. Rechazó. Se armó un quilombo padre con el premio Nobel.
Sí.
Y el
bueno,
otro...
No
el
lo
otro,
necesitaba.
Y el que rechazó el Oscar...
Sí.
Hay varios que
rechazaron. Sí, Oscar, varios.
Pero el más famoso de todos es... como el que hacía de indio, el que se casó con una india, Marlon Brando,
sí.
Eso es el Oscar. Impresionante, sí.
También no lo necesitaba Marlon Brando para quedar en la historia del cine. Sí. No puedo compartir, entonces dice Schiller, galardones con figuras que trabajan para la derecha o son funcionales a la misma. O sea, está bueno. Un hombre no solamente tiene que ver con los premios que recibe, sino con los premios que rechaza. Quizás habla más de vos los premios que rechazás que los que recibís.
Claro.
¿No? Entonces, bien por Schiller.
Acá rechazamos todos los premios. No hemos recibido ninguno todavía, pero...
No, bueno, uno te dieron.
Uno me dieron,
¿cómo
sí,
era? ¿Cómo se llamaba el indio? ¿Cómo se llamaba el premio ese que te dieron?
El Negrito Manuel.
El Negrito Manuel. Está muy bueno. Como el... programa periodístico de la FM 90.1 de Moreno. Si querés, bueno, podés llamar al 4666-559 si tenés ganas, si no, está todo bien.
0237-466-559 o al 1561-540359.
¿Algún mensajito? Sí, o al Facebook del Observatorio también, si querés podés escribir.
Bueno, la otra noticia que se publicó es algo que vamos a leerlo simplemente por el hecho de que está ocurriendo algo en el ferrocarril Sarmiento. El ferrocarril Sarmiento está teniendo problemas desde hace bastante tiempo, y en los últimos días, otra vez, paros, huelgas, agresiones a dirigentes obreros. Y hubo una agresión a Sobrero. Sobrero es el delegado principal de la lista Bordeaux del ferrocarril Sarmiento. Y está en contra de del grupo oficial, digamos, en la lista verde de Pedraza, de Unión Ferroviaria. Entonces, como hay elecciones en estos meses, hay un problema político serio y, por lo que veo, comienza, hay incluso hasta agresiones físicas.
Claro.
Dice, el dirigente ferroviario Rubén Sobrero sufrió ayer una agresión en Marcos Paz, verbal primero y luego física contra su auto, según denunció el cuerpo de delegados de la línea Sarmiento, que acusó a agentes del reo José Pedraza. En un comunicado, los compañeros de Sobrero afirmaron que no son ajenos al hecho ni la empresa concesionaria UGOFE ni el gobierno nacional. El episodio encarna el repudiable método de la patota que ya todos conocemos y que terminó con la vida de Mariano Ferreira, y se enmarca en la pelea por la recuperación del servicio ferroviario en los ramales diésel y eléctrico, denunciando la falta de seriedad sobre las obras para el ferrocarril Sarmiento. Este es el comunicado que sacaron los delegados del ferrocarril Sarmiento. Quisimos que dar a conocer esa información. Y otra que nos trajeron ahora para que hablemos es el 16 de septiembre. Hoy es, entre paréntesis,
sí.
14-15.
Sí, ya no sé ni qué día vivo, qué día es hoy. ¿Sí? 15 nos apunta nuestro.
15
nos apunta nuestro operador.
Entonces esto es mañana.
Mañana mismo.
16 de septiembre de 1976, la noche de los lápices. A 36 años seguimos conmemorando a los jóvenes estudiantes de secundaria que por reclamar el boleto estudiantil fueron secuestrados y torturados por la dictadura militar. Memoria, verdad y justicia por nuestros desaparecidos. Hoy, en otro contexto de país, los jóvenes acompañamos a un gobierno nacional y popular que desde el 2003, junto a Néstor y Cristina, nos pone como protagonistas de la transformación de la patria, abriendo debate más para participación y espacio de reflexión al que todos tenemos acceso. Demasiado jóvenes para votar, suficientemente adultos para desaparecer, dice el comunicado que firman varias organizaciones: Colina, La Cámpora, JP, Nuevo Encuentro, Movimiento Evita, Miles, Periodismo Militante, etcétera, otras que no las conozco, Frente Transversal. Son todas agrupaciones de, digamos, peronistas que van a conmemorar o que quieren conmemorar el 36 aniversario de la Noche de los Lápices, que fue terrible porque eran chicos del secundario de 15, 16 años, sí. En la ciudad de La Plata, comenzaron a luchar por el boleto estudiantil, y por ese solo hecho de pedir un boleto estudiantil, fueron llevados presos, los torturaron, uno solo se salvó de todo el grupo, sí. Tanto de jóvenes y niños de esa edad. Y hay un libro muy famoso que se llama La Noche de los Lápices, que lo escribió María Giovane, y se hizo una película sobre ese libro también, que es un trabajo de gran calidad, digamos, y ahí, bueno, nos enteramos. Yo me enteré del hecho al leer ese libro. No estaba, si bien estábamos acá en el 76, yo estaba acá en el 76, no nos enteramos en ese momento,
claro,
de cuando ocurrían los hechos.
Estaba totalmente silenciado,
No se publicaban, claro. Así que entonces es el mañana es el 36 aniversario de la Noche de los Lápices. Y vamos a un
sí, tema. Vamos a escuchar un tema de Peteco Carabajal que se llama La Vida, como para un poco reconectarnos con la vida que sigue, de gente que sigue conmemorando, gente que ya no está y que, bueno, si bien quisiéramos que esté con nosotros, las cosas siguen y la lucha sigue.
Cuando dispongo la tarde partida en el arrebol y vuelo como una hoja por los vestigios de Dios, tu recuerdo y el encuentro, la vida con el adiós. La vida partió en el hombre y en el trago se animó a transformarse en el río, y ese río es de los dos, de Santiago y de la banda, unidos por ese amor. Hay vida de un solo trago, no me quiero arrepentir. No quiero pasar llorando la tragedia del Crespín, soltando palomas leves, mi tiempo es de repartir. Hay vida y vidita mía, es mi forma de vivir. Andar y andar por el mundo, sin tiempo para sufrir. Andando con poco y nada, cantando voy a morir. Vida de barro, ¿qué más te puedo pedir? Mi guitarra y mi destino, mi sino, mi porvenir. Tu cintura, tierra mía, y tu forma de sentir. Cuando encuentre un rumbo nuevo, te llevaré junto a mí. Vidala, dame tu sombra y lo ancho de tu confín, para volverme al garrobo y reencarnar siempre aquí. Mi madre que todo entiende, tiene el alma de mistol, dulce pa' aguantar mis penas, remedio pa' mi dolor. Alero que me da sombra en lo desierto del sol. Hay vida y vidita mía, es mi forma de vivir. Andar y andar por el mundo, sin tiempo para sufrir. Andando con poco y nada, cantando voy a morir.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Estamos muy cerca de la finalización de la primera hora del programa del observatorio y tenemos algunos temas que seguramente vamos a tratar ya en la próxima hora. Por ejemplo, hubo una reunión en Mendoza en donde se analizó el tema de las migraciones. En la Argentina es un tema muy importante porque acá hay siempre hay discusión sobre los migrantes de los países limítrofes,
sí.
los migrantes bolivianos, paraguayos, peruanos, y existe alguna xenofobia, gente, precisamente esos que los caceroleros que actuaron el jueves en su marcha, uh-huh. siempre protestan y critican a todos los extranjeros de los países limítrofes que vienen acá a quitarnos trabajo, claro. a llevar...
Eso siempre es raro, viste, que son admiradores de Estados Unidos, pero ahora sí, a los argentinos allá nos echan flimar en Estados Unidos, somos los migrantes allá, somos nosotros, los desechables.
Claro, exactamente. Bueno, entonces, hubo una reunión en Mendoza donde se trató ese tema, que lo tengo acá y vamos a leer algunas cosas interesantes. Otra cosa que también aparecieron tres cadáveres, tres cuerpos de tres funcionarios cubanos que fueron desaparecidos en la época de la dictadura militar, en esta semana.
Bueno, entonces, tanda, y en la segunda hora tocamos estos temas.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o buscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo, fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, colectora Gaona 11.101, dentro del centro comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Comienza ahora la segunda hora de nuestro programa, en donde por lo general ya dejamos de hablar de cuestiones políticas y cuestiones coyunturales. Sin embargo, nos quedaron dos temas de la hora pasada que vamos a tratar de sintetizar ahora, para después sí dedicarnos a las otras cuestiones de historia, literatura, poesía o lo que fuere, que es típico de nuestro programa. En este caso, se reunió un foro, dice el diario Tiempo Argentino de hoy, un foro debatió en Cuyo el cambio de paradigma sobre los migrantes. Y eso me llamó la atención, dada la crítica que existe acá en la mayoría, digamos, de los argentinos que tienen una opinión vulgar sobre el tema de los migrantes, sobre los paraguayos, bolivianos y peruanos. Entonces acá, funcionarios del gobierno nacional se reunieron con información estadística y plantearon que tiene que haber un cambio en la opinión del pueblo y de la mayoría sobre los migrantes. Eso es lo que trajimos para hoy, digamos.
Sí, el tema de los migrantes ha tenido un cambio importante, revolucionario en este país, porque la ley 25.871 de migraciones vino a derogar la normativa de la dictadura militar. Como argentinos podemos decirle al mundo entero que el ejercicio del derecho de los migrantes está en igualdad con lo que cada uno de nosotros tenemos. Esto nos hace un país de avanzada, destaca el interventor del INADI, Pedro Mourtanian, en la apertura cuando se refirió a la ley sancionada en diciembre del 2003. Una ley que coloca al país en otro desafío, una plena implementación apoyada con cambios socioculturales profundos en algunos sectores sociales argentinos. El gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, marcó: "Quiero derribar tres mitos en Mendoza, pero que seguramente se reflejan en todo el país. El primero es que la corriente migratoria quita trabajo a los mendocinos. Hoy el índice de desocupación de la provincia es cerca del 4.5% gracias al modelo de inclusión y crecimiento económico que desde el 2003 llevó adelante Néstor y ahora Cristina. Este índice tiene que ver con otras asignaturas pendientes, no con los migrantes. Otro mito es que los migrantes ocupan el servicio de salud de los mendocinos. Les digo que el 40% de los mendocinos no tiene obra social, por eso estamos trabajando con el Ministerio de Salud de la Nación y otras provincias en el programa SUMAR para la implementación del seguro público de salud a todos los que habitan nuestra provincia sin ninguna distinción, salvo que no tengan obra social. El tercero tiene que ver con la asimilación del delito con el migrante. Esto está lejos de ser así. Hoy nuestras 5 penitenciarías que alojan a 3.248 internos, de los cuales solo 100 de esos 3.248 son migrantes, detalló el gobernador. Y después, bueno.
O sea, de los miles de presos que hay en Mendoza, 100 personas son extranjeros.
Sí, es el 0,3%.
Es muy importante eso porque acá existe, y desde que yo soy chico y que vivo acá en este país, siempre existió un pensamiento de, por ejemplo, todos los ladrones en la calle, los punguistas, los que aprovechan un descuido de alguien, son chilenos.
Claro.
Entonces incluso existía un mito de que en Chile existía una especie de universidad en donde se enseñaba a los punguistas a sacarle la billetera o lo que sea a cualquiera sin que se diera cuenta.
O sea que lo mismo existe en España con los marroquíes. Es el mismo prejuicio, y es más, existe hasta la misma leyenda urbana de que Marruecos...
Enseñan, sí.
Claro. Sí, yo siempre lo entendí como que en realidad los españoles robaron todo el tiempo a los marroquíes, su territorio, su riqueza y todo eso.
Acá también.
En realidad,
acá también, sí.
Era una situación que los españoles, viste, hacían para poder bancarse un poco la culpa de todo lo que le hicieron al pobre Marruecos.
Acá le echaban la culpa a los chilenos, después los peruanos. También, los peruanos. Ahora están de moda los colombianos. Es impresionante alguna prensa, funcionarios, incluso cuando cae alguien preso, dos o tres colombianos cayeron presos últimamente. Y bueno, ya todos los colombianos están sospechados de ser ladrones de departamento, especialmente ahora en esta ola que hay en Recoleta, que yo no sé ya si pensar si está provocado precisamente para producir.
La sensación de inseguridad
digamos, sí. Justo en Recoleta.
Claro.
Yo me sospecho de esas cosas.
Sí, como, claro. Sí,
como
totalmente.
Como que son operaciones.
Sí, o por ahí ante el mismo nivel de delito.
Agarraron a tres colombianos. Sí. Después, los peruanos que están en la zona de 11, se concentran peruanos también, drogadictos, etcétera. Los paraguayos también a veces agarran un camión o alguien que viene de Paraguay con marihuana. Ajá. Bueno, los marihuaneros, nunca jamás acá alguien habló de los paraguayos que eran drogadictos o adictos.
Claro.
Jamás. Empezaron a decirse, toda la droga viene de Paraguay.
Claro, bueno, o de Bolivia también, ¿no?
O de Bolivia.
La merca de Bolivia, claro.
Bueno, sí que eso siempre me preocupó porque es el razonamiento vulgar, digamos, y es la xenofobia que está sembrada y está propagandizada por los dueños del poder y por los medios de comunicación que tratan de echarle la culpa al otro de los problemas internos propios de cualquier país, digamos.
Claro.
Eso ocurre en todos los países, como decías vos, en España con los marroquíes, en otros países contra
en Suiza, por ejemplo, con los turcos.
Claro, con los turcos, y ahora contra los musulmanes en todas partes.
Sí, sí. Es más, era muy gracioso por esto que se da, ¿no? Suponete que los argentinos dicen eso, no sé, de nuestros hermanos paraguayos o bolivianos. A su vez, los argentinos migran a España y allá son los sudaca.
Exactamente.
Argentino que no viene a robar el trabajo, sudaca. Había inclusive algunas publicidades, ¿no? Del tema de hacerte atender por gente en tu idioma, ¿no? Y entonces había una publicidad, una obra social que hace poco fue acusada de xenofobia en España, porque el tema era que la publicidad era un tipo que te atendía con acento argentino. Y esa obra social de España decía: nosotros tenemos médicos españoles, como si fuese un valor. Porque en un momento muchos de los dentistas de España eran argentinos.
Argentinos, porque era muy pobre. Exacto.
Los inmigrantes son los argentinos, los que le sacan el trabajo, todo eso. Y a los españoles. En Suiza, los inmigrantes que no sacan el trabajo, todo eso, son los españoles.
Los españoles, que hacen el trabajo sucio.
Y los pobres, claro, que hacen el trabajo sucio de los suizos. Los turcos también, ¿no?
En París también, me sorprendió. En París, al pasar por los aeropuertos, empleados que hacen el trabajo, limpian el aeropuerto, le pasan el lampazo, ellos son españoles.
Son todos españoles.
Hablan español.
Claro.
Felizmente, porque se le puede preguntar algo en español.
Sí, tal cual. Sí, como te pasa en Estados Unidos, digamos, ¿no? Un amigo me dijo, no, estoy preocupado, voy a Nueva York, no sé inglés, no te preocupes. Le dije, ninguno habla inglés. Todos los tipos que te van a atender son laburantes, son todos latinos. Todos hablan español, o al menos uno hay. ¿Entendés? Seguro. Y le digo, y si lo ves negro, igual hablan español porque es dominicano. ¿Sabes las veces que a mí me pasó de estar con gente hablando semanas en en inglés y resulta que el tipo era dominicano, panameño. Claro, y vos viste como no estabas acostumbrado, pensabas que no era latino. Pero sí, esto del poder de echarle la culpa al migrante
al otro,
para que la gente no se concentre en que en realidad esos dueños del poder son los que le causan sus problemas,
es
utilizado, ¿no? Bueno, ya lo hizo Hitler con los extranjeros, con los judíos, con todos los diferentes.
Claro,
de echarle las grandes culpas de la crisis
y
alemana.
En aquellos países que no tienen mucha migración,
sí,
por cualquier, por una cuestión histórica o lo que fuere, ¿a quién le echan la culpa? A sus negros, a sus indios. A sus indios, a sus negros. Esos son los tipos, digamos, con los que pueden robar, los que roban, sí, los que no trabajan, los vagos, los borrachos, los peligrosos.
Sí,
no te
sí,
juntes
sí,
con este. O sea, eso ocurre en casi todas las sociedades. Sí. Los medios dominantes y los medios de comunicación inducen a echarle la culpa al otro de cualquier
para
tipo
no darte
de,
cuenta
de
que
problema.
El patrón es el que te roba, tenés que pensar que el que te roba es el pobre que está ahí tirado y que el Estado gasta plata en él. Pues sabes que eso me pasó mucho en países de Latinoamérica, hablando especialmente con profesionales y demás, donde decían, este país nadie quiere trabajar.
Exactamente, eso pasa, en todas partes piensan eso. Es impresionante la frase esa.
Esa es terrible.
Acá también te dicen
Me pasó mucho en Bolivia y en Paraguay, siendo que encima para los argentinos, tanto paraguayos como bolivianos son de los tipos más laburadores.
Sí,
que
hay, ¿no?
Buenos Aires debe estar construida en un 80% boliviano por paraguayos que vienen y se rompen laburando, digamos. Y entonces, pero sí acá escuchás de que, bueno, el argentino es un vago que no quiere laburar, y también te pasa que cuando te vas afuera, los argentinos son profesionales, se matan, son valorados. O sea que es un chamullo que cada facción de poder dice en su propio territorio. Cuando en realidad lo mejor siempre es la fusión de las cosas, ¿no? Poder aprovechar lo migrante para
enriquecerse. La gente no se da cuenta. Vos sabés que gente, hay gente bien intencionada, gente que normal, como uno mismo, digamos, que lanza esa frase así. En este lugar, en este país, nadie quiere trabajar. Yo no consigo gente que me corte el pasto.
Sí.
Yo no puedo conseguir alguien que me pinte no sé qué tal cosa.
Sí.
O que me corte la ligustrina. Bueno, entonces casi siempre le pregunto, ¿cuánto le paga? 10 pesos. Me dice, bueno, digo, nadie va a venir a laburar por 10 pesos. Le tiene que pagar 50 o 100.
Claro.
¿No? O sea, explotador, obviamente.
Claro,
pero
obvio.
Hay otro argumento que yo uso, porque encima hay un vecino, y el tipo es jubilado, también es jubilado, es pobre, recibe una jubilación, digamos, baja, pero es totalmente... le echa la culpa a los demás de todos sus problemas.
Todo lo que a él le pasa, sí.
Entonces, eso, acá nadie quiere laburar. Entonces le digo, mirá, vos, esa camisa que tenés puesta, ¿te la hiciste vos? No, me dice, la compré. Bueno, otro la hizo, le digo. La silla en la que estás sentado, ¿la hiciste vos? Y me miraba ya extrañado.
Claro.
Le digo, no, bueno, alguien la hizo, le digo. La pared, tu casa está bastante bien pintada. ¿Vos la pintaste? No, me dice. Bueno, otro te la pintó. O sea, toda la gente hace cosas y vos decís que nadie quiere laburar. Todo lo que te rodea es producto del trabajo.
Claro.
Todo lo que te rodea. Así que no me puedes decir que nadie quiere laburar en este país.
Y sí, tal cual.
Y el tipo se quedó asombrado de ese razonamiento.
Sí.
Ahí me di cuenta que sirve, porque la gente no nota eso.
No se da cuenta.
Está sentado tranquilo en su poltrona. Y ahí, o tomando mate, o comiendo factura, que compró la panadería, que hizo otro.
Que hizo un panadero,
claro, la yerba
que la juntaron los yerbateros, que es un trabajo infernal.
Exactamente.
Tal cual, sí. Aparte también la gente pierde la posibilidad de justamente enriquecerse con lo que tiene que ver con la migración, ¿no? Que tiene que ver con la fusión. Vamos a escuchar un tema que surge justamente de la fusión. Es la hija de Ravi Shankar, el gran sitarista, que es Anyushka Shankar.
No es Shankar que vino ahora, ¿no?
No, es la de ese, no. Este era un músico, un gran músico. Y Anyushka es una talentosa sitarista, digamos. Y se juntó con gente de España y entonces hicieron una fusión entre música hindú y rumba flamenca. Vamos a escuchar el primer tema de este disco de Anyushka Shankar, de música indie con música española. Inside Me, para ustedes.
La vida baila, baila dentro de mí. Mira, la vida baila, encendida por ti. Vive una llama, baila dentro de mí. La vida baila, baila dentro de mí. La vida baila. Por ti, y de la llama, baila dentro de mí, la vida.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Continuamos en el observatorio.
Sí, como decía Cervantes, a través de la historia, justamente te estaba contando una historia que esta Anyushka Shankar, que es la hija de Ravi Shankar, que algunos lo deben conocer a Ravi Shankar porque, entre otras cosas, para el mundo occidental fue el que le enseñó a tocar el sitar a George Harrison de los Beatles. En algún momento George Harrison fue a... porque le dijeron, che, vino una gente... Para que ustedes sepan, Ravi Shankar, para música hindú es como Atahualpa Yupanqui, más o menos, ¿ok? Entonces lo vio, se impactó, entonces le dijo, yo quiero que usted me enseñe. Y entonces Ravi Shankar le dijo, bueno, vamos a ver si eso es posible, digamos, ¿no? Porque no solamente el pupilo elige al maestro, sino que el maestro elige al pupilo. Y entonces George Harrison tuvo que ir varias veces a que él le enseñe. En algún momento eso le abrió a Ravi Shankar la posibilidad, después con la incorporación de la música hindú al mundo de los Beatles...
La cítara es, ¿eh?
Claro, sí, citar. El citar, claro.
Decimos cítara en español nosotros.
Sí, en realidad la cítara, pasa que tenés la cítara griega y esto es el citar hindú, que tiene como una forma. Y el citar hindú es un instrumento, digamos, de cuerdas, que se afina, que tiene un montón de clavijas, un montón de cuerdas. Algunas permiten hacer los punteos y otros permiten hacer los acordes, José pam, 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 ¿vieron? Y los punteitos que escucharon recién.
¿Tiene muchas cuerdas o son cuerdas metálicas?
Sí, sí, son cuerdas metálicas y después tiene como una caja.
No es como una guitarra.
Que parece como. No, no, tiene algo semejante,
parecido.
Tiene una caja después redonda, como si fuera una gran calabaza, digamos. Y bueno, se hace un tipo de música. En realidad, la música de la India tiene muchos tipos de clases de música.
Porque la palabra misma, sitar, suena parecido a guitarra.
Sí, claro.
Capaz que guitarra viene de sitar.
Y seguramente,
Digámoslo, un filólogo tendría. Un
de
filólogo,
toda la
por
corriente
favor,
indoeuropea.
Un filólogo, por favor, que me explique de dónde viene
la etimología.
Claro.
Bueno, el tema es que entonces Ravi Shankar hizo un montón de visitas. Es muy famosa la actuación de Ravi Shankar en Monterrey
Pop. En Estados
Pop.
Unidos.
Sí, en Estados Unidos, Monterrey Pop, que fue un gran festival en la época hippie. Ahí hay otra cosa graciosa, que llega Shankar, entonces empiezan, ping, ping, pum, pum, ta, 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 así, tocan los instrumentos, todo. Entonces la gente aplaude, aplaude, aplaude. Ravi Shankar se acerca al micrófono, disculpen, pero estábamos afinando. Y la gente creía que era una canción, ¿okay? Porque no conocía nada de música hindú. Entonces, bueno, en una de esas giras, Ravi Shankar parece que tiene un amor tórrido con su productora. Y
mirá vos, son rápidos los hindúes también.
Sí, mucha
o sea
paz
que
pero...
ves un hindú y acercate a la pared.
Y pero sí, por más que es paz interior, pero te la mandan a guardar igual con ruido de citar. Bueno, el tema es que después de ese tórrido romance, nuestro rabí, Shankar, bueno, volvió. Y resulta que esta señora tuvo una hija. Okay, que no lo vio durante mucho tiempo Ravi Shankar. Ravi Shankar tiene su esposa, de hecho Anyushka Shankar es su hija, a la cual él le enseña a tocar el sitar. Hoy es la mejor sitarista de la India, es talentosa y hermosísima.
¿Más o menos cuántos años tendrá?
Y ahora deben tener 30, le calculo.
Ah, es jovencita.
30, entonces, sí, más o menos así, 28, 30, entre 25 y 30 años. Y la otra chica que tuvo con esta productora no es otra que Norah Jones. Norah Jones, que es una conocida cantante norteamericana, que es hija de Ravi Shankar. De hecho, si vos las ves, se parecen muchísimo y han inclusive grabado algunos temas juntos. Ella
las
toca el
chicas.
Piano. Sí, Norah Jones toca el piano. Bueno, canta obviamente en inglés. Es una gran pianista. De hecho, va a venir a Buenos Aires en un par de meses, creo. Va a estar otra vez en el Luna Park. Así que mira vos, regando hijos talentosos por el mundo.
La podemos invitar al observatorio.
La podemos invitar a que venga y nos cuente de su papá, su hermana y nos cante unas canciones. Pero bueno, la próxima vez que escuchen a Norah Jones van a poder entonces relacionar eso con Ravi Shankar y toda esta historia que le comentamos. Bueno, que me estabas diciendo que te había llamado la atención un hecho que desconocías que tenía que ver esto con los cubanos.
Como que la historia vuelve.
Sí.
La historia siempre vuelve y lo peor de la historia, entre paréntesis, vuelve. Se publica hoy, en el día de hoy, se publica en Tiempo Argentino de hoy, 15 de septiembre. El juez Rafecas ordenó el comienzo de las tareas en el marco de la investigación del Plan Cóndor. Buscan restos de desaparecidos en un predio de San Fernando, en la zona de Tigre, San Fernando. El equipo argentino de antropología forense trabaja en la zona donde hace 3 meses fueron hallados tambores con cadáveres de 3 miembros de la embajada cubana. El título me llamó la atención a mí, no sabía yo que habían desaparecido tres miembros de la embajada cubana en la época de la dictadura. Esa es otra cosa que se ocultó también, entonces cuenta que el juez Rafecas, a cargo de la investigación de los crímenes ocurridos en la órbita del centro clandestino de detención automotores Orleti, esto estaba en Flores, al viajar en el tren entre Flores, Linier y Flores y Once, se ve el lugar de automotores Orleti, donde funcionaba un centro de detención clandestina. Yo cuando me lo señalaron y lo vi al pasar en el tren, me impactó, uno se asusta. Uno, eso es un edificio, pero uno se asusta cuando te cuentan. Ahí estaban los torturados, ahí los mataban, ahí etcétera, y vos pasás delante, enfrente pasás.
Claro.
Hasta ahora está el lugar. El juez Rafeca ordenó el comienzo de una serie de tareas de remoción para hallar restos desaparecidos. En un paraje cercano al aeródromo de San Fernando, se habían encontrado hace 3 meses los cadáveres de 3 personas que luego de realizar los análisis genéticos pertinentes fueron identificados como el diplomático cubano Crescencio Nicomedes Galañena Hernández, la empleada de esa delegación, mira, una mujer, María Rosa Clementi de Cancere, y un colaborador de la embajada, Ricardo Manuel González, todos desaparecidos desde agosto de 1976. O sea que a los pocos meses del golpe militar, fue el 24 de marzo, se la agarraron con los cubanos.
Sí.
¿Por qué no se fueron antes a su casa?
Podrían haber zafado, a veces esas casualidades.
Exactamente.
Sí. Acordate lo que pasó con Quilapayún y Víctor Jara, ¿no?
Se salvó de casualidad.
Quilapayún se salvó porque estaba
en una gira.
En Francia. Sí. Lo fueron a buscar para matarlos a todos y no estaba.
Le tienen un odio terrible. Sí. Un odio terrible.
Y en cambio a Víctor Jara lo encontraron. Sí. Entonces lo encontraron, lo llevaron preso, lo llevaron al Estado Nacional, le cortaron las manos y después lo asesinaron.
Así es. Así es.
Y el Quilapayún se salvó porque estaba de gira. Así que sí, vuelve la historia.
Vuelve la historia y vuelve de esta manera. Fueron encontrados entonces en unos tambores con cemento, igual que hoy. Entonces están buscando más cuerpos porque dicen que en esa zona es zona donde iban a tirar, a enterrar los tambores con cadáveres desaparecidos. O sea que nuestra historia continúa, los juicios continúan después de tanto tiempo. Vamos a ir a un tema musical. Perfecto. Porque llega, estamos en la hora de la tanda ya, ¿sí?
¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa. Buscame el del polaco Goyeneche, así podemos, así nos va a servir para sacarnos el exorcismo de tanto mal de la historia. Aquel pedacito de cielo, así el polaco con su arte y con su verba nos lleva a todos de la mano y nos va a hacer sentir bien.
La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías y si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo sus versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez se escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron,
pasaron. La reja está dormida de tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
O sea, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba. Lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo... el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas. Por FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Aguas Fuertes.
Ahora, ahora resulta indispensable aparición con vida el gobierno irresponsable.
A 6 años, sin Jorge Julio López, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. A 6 años, seguimos exigiendo la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. Seguimos luchando contra el ajuste y la inflación y contra la criminalización de la protesta social. El martes 18 de septiembre a las 5:30 de la tarde marchamos desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. 6 años sin López. Seguimos luchando. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Otro hecho importante en la semana, que en realidad nos olvidamos de hablar, es el atentado que sufriera la embajada norteamericana en Libia, con la muerte de su embajador y otros 3 funcionarios más. Me llamó la atención que tan fácilmente se pudiera matar a un embajador norteamericano. Las especulaciones... lo que dice la prensa en general es que es una gran protesta del mundo musulmán por la aparición de una película, digamos, de un director norteamericano o israelí, no se sabe bien la información, no es muy concreta todavía, sobre el profeta Mahoma. Aparentemente en esta película Mahoma estaría declarado, qué sé yo, homosexual, pedófilo, no sé, con todos los
claro,
la
kirchnerista,
sí
negro,
sí, una acusaciones terribles,
terrible, peor que se puede ser,
claro, con lo cual el mundo musulmán está reaccionando en todo el mundo y hay marchas en una gran cantidad de países, de capitales y países del mundo musulmán contra los norteamericanos, con ataque a las embajadas norteamericanas. Es como que ellos mismos se buscan los problemas, es increíble. Esa es una de las explicaciones. Otra, que por eso no se sabe bien cuál es la verdad, digamos, de esto, hasta que WikiLeaks no lo diga, no lo sabremos.
Nunca sabremos, claro. Hasta que no salga el cable, que en realidad cable, necesitan un enemigo, ¿okay? Porque ya no tenía tanto apoyo para mantener el presupuesto del Ministerio de Defensa. Entonces necesitaba que los árabes hagan algo.
Siempre, ¿viste?, necesitan enemigos.
Claro, ¿viste? Estos árabes no ponen ni una bomba, ¿cómo justifico? Porque ahora se vence el presupuesto y tienen que negociar el presupuesto del 2013.
De nuevo, exactamente.
Y si los árabes no ponen ninguna bomba, ¿cómo justifican el alto nivel?
Exactamente.
Es un tema.
Entonces la otra explicación es que sería que como ellos mataron a un segundo jefe de Al-Qaeda, entonces esta sería una respuesta de Al-Qaeda contra los altos funcionarios norteamericanos. Así que veremos, nos enteraremos seguramente de cuál es la causa real. Íbamos a hablar de... ya me olvidé de qué tema íbamos a hablar.
Sí, el caso de...
Holanda.
De Holanda. ¿Qué pasó en Holanda, no?
Exactamente.
Parece ser que hubo elecciones en Holanda.
Claro, y como nunca nadie habla nada de Holanda.
Bueno, a veces Holanda, con Máxima, ¿no? Se habla un poco de Holanda.
Por Máxima, sí. Una argentina que hija...
No tenemos reina, pero tenemos princesa. Tenemos princesa, ¿no? Los argentinos. Una por argentina suerte es de otro país.
Entre paréntesis, no tiene mucha fama, ni buena fama acá en la Argentina.
No, y porque...
Porque el padre fue un funcionario de la dictadura militar de esa época. Entonces,
de Videla, sí.
Entonces, claro, si bien tiene un perfil bajo, bueno, el ser ministro, funcionario, alto funcionario del gobierno de Videla, no es buena propaganda. Entonces, incluso, por ejemplo, cuando se casó la Máxima en Holanda, no lo invitaron al padre. No pudo asistir el padre de nuestra princesa, que ahora puede ser que sea reina, porque... extrañamente se los ganó a todos los holandeses.
Mirá.
O es muy simpática o aprendió el holandés muy rápido también bien.
Esa cosa de los argentinos.
Esas cosas de los argentinos se mimetizan, se mimetizan fácilmente. Lo cierto es que me han contado y he leído por ahí que ya el pueblo holandés la quiere.
Claro. Es que pasa también, encima, el príncipe es un bajón, ¿vos lo viste? El príncipe cerveza, sí, es un bajón, sí, lo ves, sí, y una bajón, cara de nabo mal.
Es preferible querer a la esposa,
claro,
que al príncipe.
Es más, tú dices, ¿cómo se levantó a esa mina? Deben decir los tipos, ¿no? Pero sí, tiene cara así medio de, ¿no? Como que no es muy inspirador.
De nabo, Naboletti parece.
Sí. Bueno. Nabolunken será en holandés en todo caso.
Bueno, entonces Holanda, que es un país también, Holanda es otro país que nunca se publica nada acá de Holanda, y menos en cuestiones políticas.
Claro,
nadie sabe el nombre del primer ministro de Holanda, tiene presidente, no tiene presidente, ni siquiera el nombre de la reina,
no,
ni del
tampoco
rey, nada, nadie sabe absolutamente nada.
No.
Entonces dijimos, nosotros algo vamos a decir de Holanda. ¿Por qué? Porque este miércoles se hizo una elección en la Cámara de Diputados y tenía algo de interesante. Como Europa está en crisis en estos momentos, se presentaban obviamente las fuerzas del partido neoliberal, de la derecha holandesa, contra un partido de izquierda, de centro izquierda, que según las encuestas le había empatado y existía la posibilidad de que le gane las elecciones el centro izquierdista a los neoliberales. Se desesperaron tanto que toda la prensa europea y la prensa holandesa hizo una gran campaña en contra,
claro,
de la izquierda holandesa, acusándolo ya de todo, digamos. Entonces sí, el partido neoliberal ganó por un voto prácticamente las elecciones el día miércoles.
Mira, en Holanda los liberales de la derecha, B corta, D, el partido del primer ministro Mark Rutte, en la foto uno la ve, es tipo, es onda Clark Kent más o menos.
Sí,
¿no?
Sí, aparece con una sonrisa rubio, colino.
Con una así, tal cual.
Con una dentadura.
Parece como el mexicano este, es como un Peña Nieto, claro.
Peña Nieto holandés.
¿No? Imagínate, es como un Brad Pitt, pero un poco estirado. Está bien. Digamos, ¿no? Entonces, ganaban ayer las elecciones legislativas y se alzaron con 41 escaños, seguido muy de cerca por los laboristas, que cosechaban 39 bancas, o sea, 41 a 39, ahí cabeza a cabeza.
Sí.
Según un sondeo realizado a boca de urna tras el cierre de los colegios electorales, el BBD, que es el partido este liberal de derecha, sería la primera fuerza del parlamento holandés, formado por 150 diputados, aunque necesitarían formar una coalición para gobernar. Según las cifras de la encuesta elaborada por la empresa Sinovate para la televisión pública y difundida ayer al cierre de las urnas. Estos resultados preliminares muestran el triunfo del europeísmo tras una campaña marcada durante el primer tramo de la tesis euroescépticas de los socialistas. O sea, en realidad es como que la derecha está pro mantenerse dentro de Europa, en el euro y demás.
Euro, exacto,
y parece que la centroizquierda es más euroescéptica.
Algo así.
Okay, eso es un poco la onda, ¿no? Los euroscépticos de los socialistas de izquierda y más radicalmente también del xenófono Geert Wilders.
Esa es la ultraderecha.
Claro, Holanda, del PVV. Encima, mira, uno es el BVD y el otro es el PVV. Es fácil ahí pifiar.
Son que no sabemos nada sobre Holanda. Claro, es difícil saber.
Sí, tal cual. Así no nos vamos a enterar nunca. Pero bueno, cuya propuesta para salir de la zona euro fue claramente rechazada por los ciudadanos. Tanto liberales como laboristas ganarían, según este sondeo, más bancas, 10 escaños respecto de lo que habían sacado en el 2010. Los grandes derrotados serían las formaciones de extrema derecha e izquierda. Por un lado, el antimusulmán Partido para la Libertad, del polémico Wilder, pierde 11 escaños y suma solamente 13, según el sondeo. Wilder reconoció su derrota y señaló: el votante habló y los eligió a ellos. Y sí, flaco, sí, ese resultado. Nuestra campaña optó por Holanda, pero no tuvimos éxito. Mañana curaremos nuestras heridas, dijo el muchacho mientras iba tirando dardos a una foto de una mezquita en su búnker. Claro, su número 2, Fleur Ajema, en declaraciones a la prensa, se mostró sorprendido por haber bajado de los 24 escaños obtenidos a la anterior elección legislativa 13 banca. Bueno, eso es una buena noticia, ¿no? O sea que el nivel endógeno de nazismo bajó un poco.
Bajó, exactamente.
Ganó el neoliberalismo, pero bueno, ahí la centroizquierda creció un poquito. Por su parte, los socialistas radicales, grandes protagonistas de la campaña y quienes los sondeos atribuían el avance de no menos 5 escaños, se quedarían con los mismos 15 asientos que tuvieron en el 2010. El avance de los grandes partidos que repiten
la. No bajó la cantidad de escaños.
No.
Se mantuvo, sí.
Provoca una sangría de la democracia cristiana, que logra 3 escaños, 8 menos que hace 2 años.
Gracias al voto de nuestra amiga Dilma, que habrá votado a la izquierda, supongo.
¿Sí? Tras haber acudido a las urnas en 5 ocasiones durante las últimas décadas, Holanda apostó por huir de los extremos y dar el poder a partidos tradicionales, lo que debería otorgar mayor estabilidad al gobierno. Las elecciones llegan después de que el gobierno, una coalición que no conformaba con la mayoría absoluta junto de los democristianos, se desmoronase en abril, cuando el partido liberal PPP de Wilders, de Wilder le retiró el apoyo al no aceptar los recortes para cumplir con los objetivos del déficit. Ok, parece ser que
también necesitan ajustes.
Bueno,
sí. Veremos qué pasa. O sea que ganó la derecha.
Ganó la derecha,
el centro liberal,
y se mantuvieron los
los de la izquierda.
Los centros rosaditos.
Sí, y perdió la extrema derecha,
antimusulmanes. Sí, y la extrema izquierda han perdido.
Bueno, o sea que sigue todo como estaba.
Sí.
Hasta ver qué pasa con España, con Grecia.
Si lo van a Rajoy o qué pasará.
Exactamente, que en este momento hay un tembladeral en España por el 1,5 millones de personas que están manifestando, y también con la posibilidad de Cataluña, que van a aprovechar para pedir su autonomía, luchar por su autonomía. Esto hace siglos, es una historia impresionante la de España y Cataluña. En realidad es una unión de repúblicas y pueblos y etnias distintas, los vascos, los catalanes, etcétera. Y todos piden su autonomía. No sé si Rajoy le toca a la derecha española dirigir el país en momentos en que existe un gran peligro de división de la vieja República Española, digamos. Veremos qué pasa en España.
Para entonces, mientras seguimos pensando qué va a pasar en España, te propongo, vamos a escuchar un tema que se llama 15 Abriles. Este es un tema de un cantautor que es uruguayo y que está interesante. Es una suerte de romanticismo viril, porque se acuerda cuando él tenía 15 años, que le gustaba una chica, que parecía que la quería encarar y no. Seguramente todos nuestros oyentes se pueden sentir reconocidos
a esa edad,
¿no? A esa edad es como que te enamoras del imposible, ¿eh?
con usted. Y no te animás a decirle nada.
Y no, claro. Y bueno, eso le pasó a Jaime Ross. Con ustedes, 15 abril, es Jaime Ross, en el Observatorio FM Moreno 90.1.
Entre la gente, los labios rojos sangre, te hacían juego con el vestido marfil. Hablamos de tus 15 años, del vals interminable y del paseo del 19 de abril. Poco a poco comprendía que no estabas mirándome a mí. Y poco a poco comprendía que los Beatles no hablaban de ti. Miré sin pausa tus zapatos, mis manos escondidas se atormentaban por abrazarte. Toda la gente que bailaba, yo esperando el momento más oportuno para sacarte. Y bien sabía que mis vueltas eran falsas, no lo iba a intentar. Otro cumpleaños que miraba de reojo sin saber bailar. Tus encantos continuaban a pesar del esfuerzo por refugiarme en I am fixing a hole. Y los galanes del liceo llevaban con soltura a sus parejas girando en un rock and roll. Y 15 abriles se van yendo temblorosos de mi corazón. Y los destellos de tu tiara se confunden con esta canción. Y las columnas de la pista se derrumban de desolación. Y los amores imposibles se sumergen en esta canción.
Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso hacemos el Observatorio.
Continuamos en el Observatorio. Ya nos estamos acercando al final de nuestro programa, ¿eh? Falta muy poco tiempo. El día de hoy, Osvaldo Bayer, un gran historiador, un gran luchador, publica un artículo en Página 12 que se titula El mundo que nos toca vivir. Él siempre habla a favor de la paz, habla en contra de la guerra, etcétera. Es un artículo bastante largo, pero me marqué algunas cosas que me llamaron la atención y por eso lo quiero nombrar, encima que es nuevo, está publicado el día de hoy. Y habla, por ejemplo, dice, los mayores exportadores de armas son Estados Unidos, luego Rusia y el tercero es nada menos que Alemania. O sea que no toda la gente sabe esto, ¿eh? El primer exportador de armas en el mundo es Estados Unidos. El segundo es Rusia y el tercero es Alemania.
Sí, Estados Unidos tiene más del 55% de la población de la producción mundial de armas.
Más del 55%.
Sí, sí, y lo manejan tres empresas.
Mirá vos, impresionante, ¿eh?
Impresionante.
Tenemos que ser dueño de una de esas, por lo menos.
Y las empresas más grandes del mundo son empresas son bancos y empresas de armamentistas.
Los bancos tienen que estar ahí, encima, claro. Encima seguramente unidos.
Son lo mismo, claro.
Sí, dice el mismo Bayer, el país que perdió la última guerra mundial, perdió millones de seres que encontraron la muerte, no solo como soldados, sino mujeres y niños, en las ciudades bombardeadas. A pesar de ello, acaba de publicarse la información de que esta Alemania actual vendió armas al exterior por 1.000 millones de euros en el 2004 y subió esa exportación a 2.000 millones 6 años después. Negocio perfecto. Negocios son negocios. No importa la moral. Los autores de este estudio, Nicolás Busse y Hauke Friedrich, señalan que la venta de tanques de guerra a regímenes políticos autocráticos, dictaduras en el verdadero sentido, ya no es más un tabú. Y agregan textual, jamás en la historia fue tan fácil vender armas al exterior. Últimamente esas armas han sido empleadas en la guerra de Afganistán, en Kosovo, en Macedonia. También en maniobras militares de Arabia Saudita y en la Unión de Emiratos Árabes. Por ejemplo, la ametralladora MP5 dispara 8.000 proyectiles por minuto. 8.000 proyectiles por minuto. Es impresionante, ¿eh? Hay que calcular cada segundo cuántos son. Cuántos proyectiles cada segundo. Por ejemplo, la ametralladora, bueno, dispara 8.000 proyectiles por minuto. Y han sido compradas por Irán para uso policial.
Claro.
Y por la India, que tiene el 24% del total de muertes de niños en el mundo.
Ahora, no era que Irán era por el eje del mal, le venden igual armas.
Exactamente.
O sea, por un lado le dicen que es el eje del mal, pero por otro le venden armas.
Exactamente, sí. Lo van a atacar, Estados Unidos, Israel lo quieren atacar, y entonces Alemania le vende armas.
Claro.
O sea, está todo armado para que en realidad compren armas.
Totalmente. O sea, es que hay un tipo que se llama Bill Hicks, que hace una vez un chiste, donde dice, él hace como que, bueno, está la gente de la CIA y dice, no, estamos muy preocupados por Irak, porque están muy armados, tienen muy buenas armas. Y entonces los periodistas, pero ¿cómo que tienen? Bueno, no, estamos seguros que tienen muy buenas armas. ¿Y cómo saben ustedes? Porque acá tenemos las facturas, tenemos las boletas de las armas que les vendimos el año pasado.
Está bueno, sí.
Entonces, claro, son ellos mismos los que le venden las armas.
Sí.
Mirá vos.
Impresionante. Entonces compran estas armas que van de Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, obviamente, la India, Turquía, Indonesia. El tanque Leopard 2, al que la empresa que lo fabrica llama la nave insignia de los ejércitos, cuesta 9 millones de euros por unidad. Nos podemos comprar una, ¿eh?
Mirá, son, sí,
de esta arma se dice que es la más codiciada del mundo. Ya Arabia Saudita ha comprado 800 unidades. Qatar 200 e Indonesia 100. También viene dotado con un cañón de caño corto para ser utilizado en las ciudades y una ametralladora vertical con la cual puede atacar enemigos en los techos de las casas y un lanzagranadas para gases y nieblas. El Estado Ciudad de Singapur compró 168 tanques de este tipo.
Mira vos.
Impresionante, ¿eh? También Alemania produce el submarino Dolphia, que cuesta a cada uno 550 millones de euros. Israel ya ha comprado 6 de ellos y los ha dotado de armas nucleares. Todo parece una novela de perversa imaginación que los judíos que sufrieron uno de los genocidios más grandes de la historia a manos de los nazis alemanes ahora compren a Alemania justamente armas. En total, Alemania produce actualmente las 8 armas más efectivas de la historia. El recorrido que ha hecho el mundo humano parece ser una obra de ficción inigualable. Pobres autores de libros de ciencia ficción. Entonces, para demostrar lo que él dice, dice más adelante. Armenia y Azerbaiyán tienen un largo conflicto desde la década del 90. En el 2004, en Budapest, se realizó el seminario Colaboración para la Paz, de ayuda para encontrar soluciones, con invitaciones a militares de ambos países. Militares de ambos países se reunieron en una reunión, Colaboración para la Paz. Allí el teniente azerbaiyano Ramil Safarov aprovechó la oportunidad para entrar en la habitación del oficial armenio Gurgan Makarian y cortarle la cabeza de un hachazo. La justicia húngara condenó al asesino a cadena perpetua. Entonces el gobierno azerbaiyano pidió la extradición del culpable para hacerle cumplir la pena en su país natal. Hungría se lo entregó y el mismo día en su país se le dio la libertad, se lo nombró oficialmente héroe nacional y se lo ascendió a mayor. La protesta mundial de los armenios ha tenido un gran eco. Piden que el asesino sea devuelto a Hungría y cumpla la pena. Han dejado así al desnudo ante el mundo al gobierno encubridor y de un asesino feroz. Y allá en mi país, Argentina, ahí termina Bayer su artículo, dice, y allá en mi país, Argentina, en la ciudad bonaerense de Balcarce, Hombres y mujeres que no admiten lo injusto han iniciado acciones para que se quite a la ciudad el monumento al dictador Uriburu. Sí, el dictador que inició los golpes militares contra los gobiernos constitucionales y fue fusilador de obreros. Este Uriburu fue el que derribó al presidente Irigoyen.
Irigoyen en el 30.
Fue el primer golpe militar en serio en 1930. Ahí comenzó la historia de los golpes militares de los argentinos.
Sí, y el hundimiento de Argentina respecto de Estados Unidos y el norte, sí, en el 30.
Entonces ahí tiene un monumento y parece que piden que saquen el monumento en la ciudad de Balcarce. Es increíble ese monumento. Sigue diciendo Bayer. Un insulto a la vida y a la democracia. Pero hay seres nobles que ponen la cara para el triunfo de la ética, para lograr ese mundo soñado sin armas y con niños que sonrían eternamente. Esta es la nota que publica hoy Osvaldo Bayer en la contratapa de Página 12.
Sí, el tema de la industria armamentista es una de las industrias más grandes. La industria más grande del mundo en realidad es la alimentación, que son 4.000 billones de dólares, y la industria armamentista es más o menos la mitad, 2.000. Ajá. La única diferencia es que la industria de alimentación, que es todo lo que se produce alimentos en el mundo, la empresa más grande de la industria de alimentación, que es Nestlé, tiene un 2% de esa participación de los 4.000 millones de dólares, mientras que Estados Unidos, de la industria armamentista, tiene aproximadamente el 60 al 66% de participación.
En la industria del armamento,
sí, es el mayor productor y el mayor exportador de armas en el mundo. Después siguen Alemania,
Rusia y Alemania.
Francia, Alemania y Rusia, pero bueno, son casi 10 veces más chicos, ¿no? Y a su vez eso está concentrado en tres empresas grandes. Una de ellas era el dueño, que había sido gerente, Dick Cheney, ¿te acordás? Que después fue vicepresidente de George Bush. Él había sido presidente de una de estas empresas armamentistas. En este caso, digamos, esas empresas hacen uso de lo que son presupuestos gubernamentales. O sea, no es como una compañía cualquiera que tiene que, no sé, salir a competir. Yo sé que para la gente es muy difícil hablar de estas cifras. Entonces, uno, para poder hablar de esto, tiene que imaginarse. Yo a veces le pongo el ejemplo. Le decís a la gente, bueno, ¿qué te parece una empresa grande? ¿Qué sé yo? Entonces la gente te dice, no sé, bueno, Coca-Cola. Es una empresa grande. Entonces, bueno, Coca-Cola en todo el mundo, si vos comparas con Coca-Cola con Nestlé, por ejemplo, en todo el mundo, Nestlé es 10 veces más grande que Coca-Cola. Está bien. Pero a su vez, por ejemplo, la industria armamentista es 500 veces Coca-Cola. O sea, la industria de los alimentos es como 500 compañías
500 veces más
de Coca-Cola. ¿Okay? O sea que directamente uno pierde totalmente la noción. Sí. Totalmente la noción. Es realmente el poder financiero de los bancos más las armas, el poder de dinero más grande del mundo y el que maneja los hilos del mundo. Es ahí donde está concentrado, si querés, el corazón del sistema capitalista. Y son los propios bancos los que hacen todo eso, porque no podés hacer el tráfico de armas sin bancos,
¿no? O sea, si queremos ganar dinero, tenemos que fabricar armas nosotros, ¿sí?
Bueno, venderla,
por ejemplo,
gomeras, nosotros no sé
gomeras, onditas con onditas
combina telescópica
con bolitas atómicas, ¿sí? Algo así.
Es complicado,
¿sí?
Así que bueno, cerrando entonces las reflexiones del sábado en el observatorio. Tenemos
buen
un tema para despedirnos entonces, Spinetta, Gieco, 8 de octubre, recordando las víctimas de aquel accidente en Santa Fe, de aquellos chicos que fueron
tuvieron un accidente y murieron, accidente de los estudiantes.
Sí, porque una
que
persona
fueron
estaba
de solidaridad, y en el micro que venían murieron muchos ahí.
Sí, Spinetta les hizo una canción, siempre militó a través de manejar con conciencia la agrupación de padres. Bueno, buen sábado para todos. El adiós del observatorio.
Nos despedimos con la canción que dijo Eduardo. Gracias a todos. Hasta el próximo sábado.
Chau.
De tu andar. abrazo, angelito. Yo te doy, vos lo tomás. Gracias, doy por regalarme un día más. En la paz andaré para todos entrar. Revolución de amor, de paz y dignidad. Al fin, yo creo que sin querer a Dios de la siesta saqué.
Moreno 90.1 Estación de Radio.
FM Moreno anuncia: próximo a arribar, Aguafuertes.
Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo.